El paso del paleolítico al neolítico supuso la primera revolución tecnológica y social en la historia humana. De cazadores-recolectores, los seres humanos se convirtieron en un largo proceso de miles de años en agricultores y ganaderos. De ser poblaciones nómadas, pasaron a establecerse en lugares fijos. Este proceso está siendo estudiado en profundidad en la zona del sureste de la península ibérica por un equipo multidisciplinar que dirige Alberto Mingo Álvarez, que es profesor de prehistoria en la UNED. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias.
Muchas gracias, Clara.
Bueno, hace ya prácticamente 2 años que estuviste aquí en la radio contándonos cómo había sido el proceso de neolitización, es decir, el paso de una sociedad de cazadores-recolectores a otra de agricultores y ganaderos en el sureste de la península ibérica. Y nos contabas que había muchas pinturas rupestres, como las del abrigo de Minateda, pero que había algo extraño, y era que no se habían encontrado los hábitats de los grupos humanos que habían realizado estas pinturas, seguramente porque hasta el momento no se habían buscado. Y entonces tú habías formado un equipo de investigación y estabais buscando precisamente esos hábitats. ¿Qué éxito habéis tenido en esta búsqueda?
Lo ha resumido muy bien. Nosotros nos encontramos con esta anomalía arqueológica de tener unas estaciones rupestres y no llevar aparejados unos asentamientos, ¿no? Éxitos. Bueno, pues hemos seguido trabajando en la línea que comentábamos en el programa anterior, trabajando con un equipo multidisciplinar y en distintos ámbitos de estudio. Realmente creo que hemos dado pasos hacia adelante muy significativos en distintos aspectos. Por ejemplo, cuando vine hace 2 años, creo recordar que estuvimos excavando en 3 yacimientos y ahora mismo hemos ampliado a 5 el número. También nos centrábamos mucho en la zona de los campos de Hellín, en el sur de Albacete, y ahora nos hemos extendido a lo que es la prolongación geográfica natural de este área, que es el altiplano de Jumilla y Yecla. En concreto estamos trabajando en 2 yacimientos de Jumilla. Y bueno, seguimos en estos periodos, en el periodo del final de los cazadores-recolectores y el principio de las formas de vida neolíticas, y también nos hemos llevado alguna sorpresa en alguno de estos yacimientos.
¿Qué restos más significativos estáis encontrando y, sobre todo, qué trascendencia tienen?
Pues mira, casi podríamos ir, si fuéramos revisando uno por uno cada uno de estos yacimientos, pues podríamos hacer una relación más detallada de este tipo de restos, los más significativos de cada uno de ellos. Entonces, hacer un ejercicio de resumen es un poco difícil. Te diría que, no tanto como resto, pero muy importante es ver que este poblamiento en este área se ha retrotraído no solamente en el final de los cazadores-recolectores, sino que ya nos vamos al Paleolítico Superior, a la cultura magdaleniense. Entonces vemos que efectivamente esa zona tenía un vacío de investigación muy grande y que a cada paso que damos vemos que todo se hace más complejo. Entonces, como restos, además de ya tener unas dataciones radiocarbónicas que nos están un poco enmarcando cronológicamente la antigüedad de estos yacimientos, los restos materiales, sin duda, los hilos conductores se pueden ver a partir de la industria lítica, por ejemplo, de cómo fabricaban las herramientas de piedra. Eso es lo que viene a ser. Entonces, observamos en todo este proceso, en estos milenios que transcurren, observamos cómo en un primer momento realizan una industria laminar. Posteriormente vemos el proceso del microlitismo, se hacen las piezas más pequeñitas y con unas formas geométricas. Esto sería ya en un mesolítico final, que viene a ser entre el 9.º milenio, 8.º milenio, antes del presente, y en los yacimientos neolíticos que tenemos la ocasión de estudiar, que ya sonían de 1 milenio posterior, del 7.º milenio, antes del presente, vemos cómo siguen con este tipo de industria, pero los tamaños se hacen algo mayores y el geometrismo comienza a reducirse, ¿no? También observamos patrones en cuanto a las materias primas, pues, por ejemplo, los mesolíticos, los últimos cazadores, son poblaciones que aprovechan todos los recursos líticos que tienen a su alrededor, no hacen discriminación de la calidad de la materia prima. Pueden tallar desde el siles, que sería la materia prima mejor, de mejor calidad, hasta las cuarcitas más pequeñas o cuarcitas de grano grueso, que serían las de peor calidad de la zona. Sin embargo, los paleolíticos, los de la cultura magdaleniense o los neolíticos, parece que tienen una preferencia por esas materias primas, digamos, de más calidad, como serían el Siles. Otros hallazgos más significativos, pues el neolítico en el yacimiento de Picotienda, por ejemplo, pues tenemos bastantes, hemos registrado un buen número de cerámicas con decoraciones inciso impresas. Las cerámicas ya sabemos todos que van asociadas con estas nuevas formas de vida campesinas, surgen en el neolítico y lo interesante en este caso es la decoración, no es una decoración cardial, como se puede observar en las provincias vecinas de Alicante o Valencia, sino que se trata de otro tipo de decoración, de impresión. No sería de la concha del berberecho, sino que sería de otro tipo de materiales. Y bueno, pues hemos encontrado un caso muy, muy especial. Sería el hallazgo de una esfera férrica en el yacimiento de Picotienda, en este mismo yacimiento, una esfera férrica que muy probablemente sirviera para iniciar las chispas de la combustión. Y es algo, un hallazgo muy inusual. Yo no tengo constancia de un objeto semejante, ¿no?, en la bibliografía de neolítico. Entonces, bueno, tenemos nuestras cosas de verdad singulares.
Bueno, Alberto, pero eso es algo extraordinario, ¿no? Cuando lo tengáis más estudiado, tienes que venir a hablarnos de ese objeto tan peculiar. Pero ahora quería que nos hablases sobre cómo se han conservado hasta el presente costumbres relacionadas con la subsistencia, porque en el anterior programa ya nos comentaste algo sobre este tema, sobre esta cuestión.
Sí, es verdad que quedó pendiente un poco tratar este tema tan apasionante. Y es que nosotros hemos apreciado cómo algunas costumbres, por así decirlo, de subsistencia que ya se tenían en estos periodos se han mantenido en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el consumo, la caza del conejo. El conejo es un animal que, aunque no se le tenga en demasiada estima, quizás por su tamaño o por su abundancia, lo cierto es que era muy consumido tanto por las poblaciones del final del Paleolítico como en el Neolítico también, en el Neolítico en menor medida. Y observamos que hoy en día en la misma región se come muchísimo conejo. El conejo es muy recurrente. El conejo, como nos dicen allí, ha quitado mucha hambre en tiempos de necesidad. Y otro aspecto esencial que también hemos visto es el consumo de caracoles terrestres, que bueno, pues en algún yacimiento abundan muchísimo y hoy en día se siguen valorando por las poblaciones de la zona casi como un manjar, alcanzando unos precios muy altos y prohibiéndose su recolección, o sea, su captura en muchas de las parcelas y de los terrenos, prohibiéndose expresamente, ¿no? Y claro, pues eso es muy interesante. Ya cuando viene el periodo neolítico, pues además de la caza y la recolección, no solo de conejos, sino también de ciervos que había, ¿no?, o recolección de bellotas, de frutos silvestres, a partir del neolítico pues tenemos las especies domésticas, tanto animales, sobre todo ovejas y cabras, también el ganado porcino. Bueno, pues además de las especies domésticas tenemos las especies vegetales, ¿no?, el consumo de lo que son los cereales, de la avena, de distintos tipos de trigo, en fin, que sería ya el germen de la producción que tenemos hoy en día, arranca desde el neolítico.
¿Y de todo este consumo habéis encontrado evidencias, claro?
Sí, sí, hemos encontrado evidencias, hemos encontrado restos óseos de estas especies animales en abundancia, también hemos encontrado semillas de estos cereales. Las cerámicas, que son recipientes de contención de este tipo de restos, sobre todo cerealísticos, y quizá también de leche, podría ser. Y sí, 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 hay una plena constatación y documentación de toda esta subsistencia.
Alberto, ¿y enterramientos? ¿Habéis encontrado alguno?
Pues todavía no hemos encontrado enterramientos. Clara, estamos esperando, son 5 yacimientos y creemos que en algún caso pues podemos perfectamente encontrarlos, pero no son fáciles, ¿eh? No son fáciles. No son el tipo de hallazgo común. Aunque, por ejemplo, en la región cercana de Villena, en el término de Villena, en Alicante, han encontrado 2 fosas con una mamá y supuestamente su niño. Casualmente, además, al transcurso de una obra de la trinchera de un ferrocarril que pasaba por allí. Y también en la costa se ha encontrado una necrópolis. Necrópolis ya en estos periodos, ¿no?, de cazadores-recolectores. Sí, sí, o sea que bueno, yo espero que también sea una cuestión de tiempo que encontremos algún tipo de enterramiento, que además lo bueno de un enterramiento es que nos proporciona muchísima información, no solo del individuo, sino que suele venir asociado con una buena preservación de los restos alrededor. Pues suelen tener quizás ajuares o algún tipo de manifestación que intencionadamente se depositó junto a estos individuos.
Claro, eso os da muchísima información.
Eso nos da mucha información. Fundamentalmente los huesos del individuo, por cuanto que se pueden hacer estudios de diversa índole, ¿no? El tipo de alimentación que llevó a cabo, heridas que pudo tener en la vida de ese individuo, en fin, el ADN también se puede extraer. En fin, se abriría un amplio abanico de información.
¿Y habéis encontrado objetos de arte mueble?
Pues sí, hemos encontrado algún objeto de arte mueble. Encontramos, por ejemplo, un adorno, un colgante de piedra caliza que está pulida, está biselada, está muy bien. Está pendiente de una publicación específica, pero está muy bien. Además, se presta mucho a poder hacer réplicas. Réplicas y, bueno, el enfoque de la puesta en valor, que nunca se debe desdeñar, pues también se puede perfectamente un poco cumplir con las reproducciones de los objetos que nosotros al fin y al cabo documentamos para el público en general, no solamente para los especialistas.
¿Y sabéis que es un colgante? Porque tiene un agujero,
sí,
para poderlo llevar.
Tiene una perforación en un extremo y esa zona está biselada por las dos caras. Como te decía, está pulida y parece replicar lo que sería la cabeza de un herbívoro. Parece replicar la cabeza de un herbívoro. Tenemos algunos paralelos con otro yacimiento de la costa alicantina, con el yacimiento de Cendres. Y tenemos alguna sorpresita más, pero que me lo tienen que confirmar. Pero tenemos algunos restos más, muy posiblemente con restos de pinturas.
Qué interesante. Bueno, ¿y qué perspectivas, planes de futuro tenéis con respecto a esta investigación, a este estudio?
La verdad es que cada paso que damos vemos que la complejidad y la dificultad de esta investigación es mucho mayor. Entonces, la perspectiva del futuro está muy directamente relacionada con el planteamiento de tesis doctorales, de un equipo de investigación desde el inicio, de gente que la tienes que formar específicamente para este tipo de culturas y en distintos ámbitos, no solamente en industria lítica, sino también en la zooarqueología, es decir, la fauna, el estudio de la fauna o el estudio de las cerámicas. Y cada uno de estos ámbitos también se puede especializar uno, ¿no? Es decir, la geología, ¿no? Por ejemplo, la sedimentología, conocer los procesos de formación de los yacimientos hoy en día también es esencial. Entonces, estamos en ese punto en el que estamos dando el salto hacia adelante, ¿no? Tenemos que ir a proyectos de más envergadura, de más enjundia, y aunque es consolidado, es un equipo muy consolidado, interdisciplinar, todavía tenemos que crecer en ese sentido. La riqueza del área es realmente abrumadora. Es decir, ya hemos hecho prospecciones, hemos localizado sitios arqueológicos en superficie, no solo en Abrigo, que es nuestra área donde nos hemos especificado. Y bueno, pues son unas perspectivas pues muy halagüeñas, claro.
Pues me alegro muchísimo de oírte decir eso, Alberto, y os deseamos desde luego mucho éxito. Alberto Mingo Álvarez, profesor de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Muchísimas gracias a ti, Clara, y a todos los oyentes.